try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para compartir con vosotros un nuevo programa de El Tren de Medianoche, en estas emisiones de emergencia que estamos volcando a través de la plataforma de YouTube. Este será nuestro programa 116 o 117, creo. Bueno, ya me dirá Cora realmente por qué programa vamos de la historia del Tren de Medianoche, y el cuarto que hacemos a través de la red de YouTube, como os decía anteriormente. Simplemente, bueno, agradeceros a quienes nos escucháis y que tenéis la deferencia, por decirlo de alguna manera, de acompañarnos y estar junto a nosotros para escucharnos. No son momentos donde estamos demasiado optimistas, pero intentamos mostrar parte de la realidad o dar una opinión que tal vez pueda ser muchas veces una opinión compartida, aunque también podemos partir de la base de que puede ser una opinión que no sea compartida, ¿no? O sea, nos gusta que la gente nos diga que está de acuerdo con nosotros, pero también nos gusta cuando encontramos gente que nos dice que no está de acuerdo y tiene posibilidades de argumentarlo, porque eso es un poco también lo que ayuda a que podamos con el tiempo ser mejores y crear, digamos, mejores puntos de vista sobre las cosas que nos pasan, ¿no? Todos no vemos las cosas de la misma manera. Agradecer, antes de pasar a la parte de mi columna, agradecerle a Cora, como siempre, que se ocupa de hacer el montaje, de cortar los textos, de poner las canciones y de que esto finalmente tenga un formato que nos guste a todos y que nos haga pasar un buen momento. Así que los dejo ahora con un poquito de música y luego ya volvemos. Bueno, a ver. Yo he preparado algo hoy que es lo que he dado en llamar la verdadera crisis. Vamos a ver, a pesar de que alguno o alguna crea que estoy desperdiciando mi tiempo en lugar de dedicarlo a meditar y reflexionar, bueno, esto me lo han dicho hace poco en un comentario de Facebook, yo siento contradeciros, porque os puedo asegurar que nunca medité y reflexioné tanto en mi vida como en este momento, en que me obligan o nos obligan o nos obligaron a unas hermosas vacaciones sin goce de rentas. Si es que me paso el día pensando e informándome acerca de todo lo que me veo obligado a aceptar, me guste o no me guste. No voy a cargar las tintas en la forma en que este gobierno, que bien podría haber sido de cualquier otro signo, ha tenido que enfrentar la crisis sanitaria, simplemente porque esta llega de sopetón y sin ningún tipo de antecedentes de referencia. Más de lo que se podría haber obtenido de los chinos, que como todos sabemos o sospechamos, han mentido y ocultado en el tiempo una información que hubiera salvado muchísimas vidas de haberla compartido inmediatamente después del brote de COVID en Wuhan. De hecho, en los Estados Unidos se está estudiando y están investigando esa posibilidad, aunque las autoridades, digamos, del espionaje no le acreditarían mucho, pero bueno, en este momento están pensando que puede haber sido un virus creado en un laboratorio y que además se ha demorado mucho en informar acerca de la gravedad, y en estas cosas sabemos que el tiempo es de un valor incalculable. Pero bueno, lo que sí me importa y me cabrea mucho es que no se hayan tomado en cuenta datos y referencias que se han hecho plausibles en cualquier otra crisis soportadas anteriormente por otros países o por la humanidad misma. A una crisis sanitaria extrema le sigue una crisis económica, y a esta una crisis social que puede desembocar en un estallido social que vendría a ser como la exaltación de la crisis social, ¿no? Pues bien, yo admito que frente a la crisis sanitaria se haya debido de improvisar sobre la marcha al tratarse el coronavirus de un fenómeno desconocido que actúa sin precedentes y que por su tipología corre con una ventaja de 2 semanas, ¿no? Que es un poco lo que se demora entre que la persona se contagia y, bueno, desarrolla la enfermedad y se sabe realmente qué es lo que tuvo. Entonces, es obvio que en ese lapso el virus se desarrolla, se expande y contamina, mientras la sociedad y los referentes médicos y epidemiológicos no pueden hacer nada. Cuando aparece el primer caso y subsiguientes, evidentemente ya se ha contagiado un número incalculable de personas, que a su vez multiplican de forma exponencial la rama de contagios. Cuando nos damos cuenta de la gravedad de la situación, ya tenemos un escenario que se ha ido de madre y que no se puede cuantificar. Toca actuar rápido y en emergencia. ¿Qué hace este gobierno y la mayoría de los gobiernos del mundo? Pues lo que indica la lógica: confinar, aislar, acotar. No hay que ser un economista de Harvard para saber, digo de Harvard por nombrar una de las universidades famosas, no hace falta ser un economista graduado en ningún lado, para saber que un confinamiento y su consiguiente parada en seco de la economía acarreará una crisis económica de marras. Ningún país en el mundo puede hacer frente a una situación de detención de la economía, ya que en este mundo globalizado y neoliberal resulta catastrófico en todos los sectores, porque una crisis económica mundial se mueve bajo un efecto dominó, es decir, antes o después todos los sectores se verán afectados y la recuperación, cuando llegue, lo hará en el sentido inverso. Los que cayeron primero serán los últimos en levantarse. Mientras el Estado se ocupa de parchear la crisis sanitaria, allí donde malamente puede, la económica irrumpe como la lava de un volcán activo. Hasta aquí no se puede responsabilizar a nadie, ya que en mayor o menor medida se actúa sobre la marcha y en base a pruebas de acierto y error. ¿Qué se puede hacer las cosas mejor? Sí, se pueden hacer, pero también se pueden hacer peor, claro. Con lo cual, alcanza con que se actúe de buena fe y se esté atento y predispuesto a la toma de decisiones rápidas y acertadas. Y ahora viene el punto donde, en mi humilde modo de ver y analizar la realidad, se comete un error por negligencia. E insisto, y lo vuelvo a decir, asumo que pueda estar equivocado como de acá a Japón, pero es lo que pienso. Sabemos que de la crisis económica severa se ingresa a una crisis social más severa aún. Y esto ocurre porque se ven afectados todos los estamentos económicos de la nación. No se salva ninguno, con lo cual no hay un espacio hacia donde redirigir a los sectores afectados. ¿Qué hace entonces el gobierno asustado por la crisis económica? Pues elabora un montón de parches con los que intenta tapar cada uno de los agujeros que se van produciendo en el tejido económico. Pero no se centra en valorar ni la profundidad ni la duración de la crisis social, que una vez desatada la crisis económica resultará imparable. Los parches, como todos los parches, tienen una duración limitada y no curan la herida, la enmascaran, mientras el deterioro avanza hacia lo profundo como una escara. No se nota, o al menos aún nadie lo ha comunicado, que se esté trabajando en un plan a corto y mediano plazo para paliar los efectos devastadores que sufrirá la sociedad cuando se habiliten nuevamente los bares y las verbenas. En definitiva, la crisis sanitaria acabará remitiendo en un corto lapso, ya sea porque se contagien todos o aparezca la vacuna, y la crisis económica, que seguramente durará un poco más, también acabará mermando porque los bancos están llenos de dinero que inyectarán a las grandes empresas para que éstas puedan volver a ser nuevamente grandes empresas. Pero cuidado, que cosas así los bancos no las hacen por altruismo ni por solidaridad. Las hacen simplemente porque sin grandes empresas de servicios o industriales no habría banca, y ellos harán lo que sea para cuidar su parcela y no desaparecer. Dirán luego que de esa forma ayudaron o ayudan a la sociedad, pero eso, en mi humilde forma de ver la realidad, es una mentira, ya que la crisis social no desaparecerá al mismo tiempo que la económica. Es todo lo contrario. El sector pesado de la economía necesita un buen tiempo de crisis social para poder ponerse en pie y volver a ser fuerte. En consecuencia, luego de la crisis sanitaria y la económica, aún quedarán largos años de penuria para la sociedad hasta que pueda volver a los niveles de prosperidad, que ya de por sí eran bastante precarios, anteriores al COVID-19. Entre medio y camuflados en las supuestas ayudas sociales, se licuará una ingente cantidad de dinero que acabará en las arcas de los bancos y en las manos de los mismos de siempre. Algo goteará a la población, pero será como ocurre en la lotería cuando toca un décimo. El que tiene el décimo se quedará con la pasta, pero habrá junto a él unos cuantos festejando solo porque el ganador les invita a una copa. Alguien podrá pensar que cuando se habló de un plan Marshall se estaba intentando atajar la crisis social, y puede que tenga razón. Pero lo que no admitiré es que si ese plan Marshall fue rechazado en Europa, no se comience a pensar en un plan B que contemple nuestro propio plan Marshall, aunque ello signifique la salida de Europa. Un mes después del confinamiento nos encontramos en la antesala de la crisis social más grande que haya tocado pasar. Esto ya lo dice el Fondo Monetario Internacional y otros expertos, que no será ni comparable con la que se previno luego de la guerra civil o la última crisis que pasamos hace unos 10, 11 años. Con un gobierno enfocado casi exclusivamente a la crisis sanitaria y a la matemática de los contagiados, dados de alta y muertos. Una crisis social que en otro contexto social, me refiero a otros países, daría lugar a un estallido, aunque de esto nunca se puede estar seguro, claro. Una crisis social que ni el más avezado de los popes de la política y economía puede cuantificar o calificar, generando una incertidumbre que tiene como efecto directo el paralizar a cada uno de los ciudadanos a riesgo de someterlos a una segunda crisis sanitaria, resaca de la primera, de la cual nadie ha hablado ni valorado. El incremento de las enfermedades mentales que afectará a todos, desde los niños hasta los ancianos, y en última instancia el aumento de la curva de suicidios. Cuidado con esta crisis que tengo la sensación que no se está teniendo en cuenta. No escuché todavía a ningún experto hablar de este tipo de consecuencias, que son cosas que no están en el cajón de las posibilidades, están en el cajón de las certezas. O sea, es decir, sabemos perfectamente que esta crisis social, que va a dejar aproximadamente un 20% de desempleo, en el mejor de los casos, siendo optimistas, que va a tener un tiempo de recuperación que no va a ser de un trimestre ni de dos, va a ser unos cuantos trimestres más, y vamos a ver cómo reacciona la cabeza y el cuerpo de toda esa gente que en este momento está en una zona que yo llamaría el limbo. Muchas gracias.
Buenas noches, amigos y amigas viajeras. Esta noche vengo a dar las gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañáis en todas partes del mundo, desde el silencio, semana tras semana, y nos hacéis un regalo simple, vuestro tiempo. Gracias al equipo del Tren de Medianoche, a Marcelo, a Jonathan, a Germán, a Paul, a David, a Tony, gracias por vuestra dedicación y vuestra confianza. Gracias también a las personas que han respondido presentes en los últimos años, en el día a día. Gracias a cada persona que me ha ofrecido la oportunidad de aportar en su proyecto, en el trabajo, en el ocio, en la música, en la fotografía. Gracias a mi familia por darme la vida. Gracias a los amigos y a las amigas por abrirme sus vidas. Gracias a aquel vecino que me ayudó una vez. Gracias a los profesores por haber compartido lo que saben y por su paciencia. Gracias a todos los autores, músicos, actores, pintores cuya obra alguna vez cayó entre mis manos. Gracias a las personas desconocidas en todos los países visitados por haber una vez tenido una palabra amable, una sonrisa, una mano tendida, una luz. Gracias a todos y a todas por los regalos efímeros, la humanidad de vuestro ser, por vuestros gestos de bondad y de generosidad, pues hubo un día que me arrastró el miedo y la tristeza, que mi ser cayó al suelo y mis ojos se llenaron de lágrimas calientes y me acordé de todos vosotros, de vuestra viva imagen como la esperanza. Recogisteis mis manos y me habéis ayudado a volver a ponerme en pie. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Tranquilícense. No vengo a hablar de la situación que todos esta noche sabemos. Pueden relajarse en sus sillones, estirar las piernas en la mesa, encender ese cigarrillo y beber ese whisky en aquel vaso de cristal fino. Pequeños pecados solitarios y silenciosos, pues no hemos venido a pasar aquí un mal rato. vengo a invitarles a mi intimidad. Mi pequeña intimidad. Un cuarto habitado por una cama, un ramo de flores, unos libros, unos discos, un espejo. Aquí no escondo nada debajo de la alfombra. Aquí leo desnuda como la nieve. Yo también hubo un día que me asusté muchísimo. Un día que después del terror me invadió una dolorosa tristeza. Desde los infiernos con sus uñas sucias subió por mis piernas. Me agarró la cintura, entró por mi sexo y me retorció las entrañas. Apretó mi garganta, me cortó la respiración. Tuve que luchar para poder expulsarla en un llanto profundo, que no era más que un suspiro. Por mí, por ustedes, por los pájaros, los mares y las piedras. Por todo el dolor y el sufrimiento ahora, antes y por venir. Llegó la noche con su manta negra y cálida. Caí rendida al agotamiento entre los volcanes y la luna. Dormí sin recordar los sueños. Y cuando desperté por la mañana, entraba un leve rayo de luz blanca entre las cortinas naranjas de mi habitación. Y con calma miré a la realidad y a la tristeza de frente. En el intersticio de la luz, me deslicé con la mirada y las vi. Plantadas, con su rostro sobre mi cabeza, tumbada en la almohada. Sin odio, sin enfado, sin rencor. Lavada, sin nada, sin miedo, simplemente les observé, les miré a la cara, a la realidad y a la tristeza con sus maletas de polvo y de ceniza, a 2 centímetros de mi piel. Y tumbada, pero erguida como un templo, como pocas veces pronuncié esas palabras. Ya está. Esto les he dicho, pues juntas eran las 2 caras de un mismo espejo. Ya está. Os he visto. Ahora podéis marchar. Soplé hacia ellas como sobre las velas de un cumpleaños, o mejor, como quien se despide con su último suspiro. Empezó a caer una lluvia fina, lentamente y sin ruido, como un humilde socorro, y la realidad y la tristeza desaparecieron, se esfumaron entre los aires y los suelos de los prados, y entonces quedé yo sola, desnuda, lavada, sola ante un horizonte largo, plano como una línea, claro como el silencio. Sin lastre, sus miedos no me pertenecen. El camino va hacia adelante. Es una fina ruta en el desierto. Que me fulminen los rayos, que me llueven las tormentas sobre las dunas, que caigan las estrellas sobre el mar, que explote el furor de Zeus. Que se disparen los árboles como veleros por las nubes. Que se abran los cielos, la galaxia y el multiverso. En 2, en 100, en 1000. Que ruja la tierra y que lo cubra todo de lava verde y roja. Si estoy en el camino entregándome a la vida. Sin miedo, erguida, digna ante la muerte y la vulnerabilidad de mi sangre. Ya está, les dije a la realidad y a la tristeza. Ya está, os he visto la cara, podéis marchar. Thank you.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro bien.